Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre del equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11 y media, una hora menos en Canarias, vamos a contar y analizar la actualidad de este martes 14 de agosto, en el que tenemos que mirar a Italia, donde el derrumbe de un puente en la ciudad de Génova ha dejado hasta el momento una veintena de fallecidos. Es el balance provisional que han dado en el país. A esta hora los equipos de rescate todavía siguen con el desescombro de la zona. Muchos vehículos se han quedado atrapados bajo los escombros y la cifra de fallecidos podría aumentar con el paso de las horas. También hay decenas de heridos, algunos de ellos muy graves. El puente Morandi tiene una longitud de 1.182 metros y una altura de 90, lo que ha caído sobre una zona que además está densamente poblada, con centros comerciales, con edificios residenciales. Es un tramo aproximadamente de unos 100 metros. Las casas vecinas se han desalojado y ha quedado suspendido el suministro de gas y de electricidad. Vamos a estar muy pendientes en el transcurso de esta linterna de todo lo que nos vaya llegando desde Italia en este inicio de puente de agosto, complicado también en las carreteras españolas y víspera de una segunda quincena de mes que muchos van a aprovechar para salir de vacaciones. Ya saben, en la carretera mucha precaución. Y un día más, como no podía ser de otra manera, tenemos que volver a hablar del fenómeno migratorio. Por centrarnos en unos pocos, porque son cientos los migrantes que llegan a diario a nuestras costas, vamos a poner el foco en los del Aquarius. 141 personas atendidas por dos organizaciones no gubernamentales que siguen denunciando un día más la nula gestión migratoria que hay en Europa. A media tarde se avistaba una solución, al menos a corto plazo. Seis países se han puesto de acuerdo para repartirse a esas 141 personas. E imaginen quién lo ha conseguido. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, vuelve a apuntarse el tanto después de decir, hace menos de 24 horas, que España no era el puerto más seguro para que desembarcaran. Sánchez ha aprovechado la red social Twitter para confirmar que España ha coordinado un acuerdo pionero con seis países para distribuir la acogida de las personas que están en el buque. 60 se van a quedar en España, concretamente en Cataluña. Portugal acogerá a 30 y harán lo propio Malta, Francia, Alemania y Luxemburgo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dado la razón a Pedro Sánchez asegurando que España ha sido el artífice de esta operación de reparto.
El Gobierno de España, con el liderazgo del presidente Sánchez, hemos conseguido que la respuesta a la situación del buque Aquarius sea una respuesta de Europa, una respuesta coordinada, una respuesta solidaria, segura y responsable, y también coherente para el Gobierno español.
Pero aquí no acaba la cosa. A la hora de apuntarse un éxito, Emmanuel Macron no se queda atrás. El presidente francés asegura que la iniciativa ha partido del Elíseo junto a las autoridades maltesas. El Aquarius finalmente va a atracar en Malta. Se felicita a la Comisión Europea del acuerdo alcanzado entre estos seis países, aunque la realidad hace pocas horas era bien distinta y si no, que se lo pregunten al ministro de Fomento, José Luis Ábalos.
Y la situación no es la misma. Yo sé que hay mucho interés en eso, pero piénsese que la situación anterior era un barco sobrecargado con más de 600 inmigrantes. Más allá de la capacidad que tiene cualquier barco de esta naturaleza y no la que tiene ahora. En aquel momento ningún país quería hacerse cargo y estaba absolutamente desbordado. Era una cuestión de vida o muerte en aquel momento. Por lo tanto, era puro salvamento. En este caso, la situación es distinta.
Por puerto seguro se entiende en el derecho internacional aquel que está más cerca, así lo ha explicado el ministro Ábalos. Se ha llegado a apuntar que el más seguro incluso era Libia, pero no habría tenido ningún sentido llevar de nuevo a esas personas a la boca del lobo. Estas explicaciones las daba el titular de Fomento esta mañana, cuando ha visitado algunas de las zonas arrasadas por el fuego que durante los últimos días ha quemado más de 3.200 hectáreas. Un baño de realidad para el ministro, entre cenizas y escombros, rodeado de vecinos que clamaban dinero para reconstruir sus vidas.
Yo lo que quiero es que usted se comprometa y nos diga a todos los vecinos,
sí, señor,
que nos van a dar la subvención que nos corresponde por zona catastrófica, porque aquí no se puede volver, obviamente, ya a vivir. Aquí nos hemos cargado la zona, gracias a la fantástica gestión. Quiero su compromiso, que me mire a los ojos, como española que soy, y me diga que usted personalmente se va a comprometer a hacerlo.
Me comprometo en nombre del Gobierno de España a que haya una declaración. No, voy a intentar pelear,
no, no,
tampoco soy Dios, ¿eh?
Bueno, pero usted yo, puede, sí, puede, sí, hacer fuerza para,
sí,
que no nos desamparen.
Porque
nos
además no, no, pero si además yo lo sé. Si ustedes no solamente han perdido una casa, han perdido todo lo que ha su vida.
Todo, claro.
No sé.
Todo.
Y a través de los medios hemos seguido escuchando el cruce de acusaciones y la falta de asunción de responsabilidades por lo ocurrido en el puerto de Vigo. El juzgado de instrucción número 3 de la ciudad se ha hecho cargo de la investigación. 428 personas resultaron heridas al caerse una plataforma del puerto. Los responsables podrían ser acusados de un delito de lesiones imprudentes. Las distintas administraciones escurren el bulto. Abel Caballero es el alcalde de Vigo. Enrique César López Veiga es el presidente de la autoridad portuaria.
La que colapsó no está en discusión, es puerto. La zona de hundimiento es zona del puerto. La zona de mantenimiento es la zona de transición, que es distinta. Y por tanto, esa estructura, como es natural, no está en ningún convenio de abrir Vigo al mar.
Eso ya no es una zona portuaria, ahí no atracan barcos, ahí no se hacen labores de puerto, es una zona peatonal. Y eso, a nuestro juicio, y lo tenemos que defender así, porque creemos que es así, es competencia del ayuntamiento.
No hay forma de que se pongan de acuerdo, ni siquiera con el boletín oficial del Estado en la mano, donde quedaron recogidos los convenios que posibilitan el uso de esa zona del puerto. Será, por tanto, la justicia, entonces, quien determine las consecuencias penales de lo ocurrido. Y es de justicia dedicar unos segundos a la noticia deportiva del día, y seguro que la del verano aquí en España. Fernando Alonso lo deja, no va a correr en Fórmula 1 a partir de la próxima temporada. Le quedan 9 carreras de la actual temporada, que va a poner fin en Yas Marina, en Abu Dhabi.
Cada vez que cierro la visera del casco siento tu abrazo, tu energía, no hay nada parecido. Pero hoy tengo otros retos más grandes, los que me puedes ofrecer. Y este año, pilotando a mi mejor nivel, es como quiero recordarte. Por haberme enseñado tantas culturas, costumbres, idiomas, personas maravillosas. Por haber sido mi vida. Sé que me quieres. Y tú también sabes que te quiero.
Gracias a él, y más allá del doble título mundial que tiene cuando corría con Renault, España se enganchó a la Fórmula 1. El asturiano fue entonces el piloto más joven en ganar el campeonato mundial, y en el asfalto se las tuvo que ver con grandes de la talla de Michael Schumacher o Kimi Raikkonen. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
La linterna.
COPE. Estar informado.
No hay españoles entre los heridos en el atropello en Londres.
Los dos afectados están en el hospital y no presentan pronóstico grave. La policía británica ha detenido al hombre que embistió con su coche las barreras de seguridad del Parlamento y se le investiga por delitos de terrorismo.
Identifican al sospechoso de abusar y asesinar a la española Arancha Gutiérrez en Costa Rica.
Se trata de un nicaragüense sin papeles que permanece detenido. Los investigadores encontraron su ADN en la víctima. Dos policías españoles llevan desde el domingo en el país colaborando en la resolución del caso.
Detenido un griego en el aeropuerto de Málaga que transportaba 5 kilos de heroína.
Los llevaba escondidos en el doble fondo de la maleta, recubiertos de curry. Fue el olor de las especias lo que hizo sospechar a los agentes. Pretendía llevar la droga hasta Barcelona.
Un nuevo crimen de violencia contra la mujer deja a otra víctima en Granada.
El presunto agresor apuñaló a su pareja, una joven de 21 años, y después la abandonó en un centro sanitario antes de ser detenido. Con esta muerte ya son 25 las mujeres asesinadas en lo que va de año.
En Tenerife, el hospital Nuestra Señora de la Candelaria aumentará la seguridad tras el incendio.
La policía ha detenido a un familiar de un paciente como posible causante del fuego que se inició en las urgencias pediátricas. Las de adultos han sido reubicadas en un hospital de campaña habilitado en el exterior.
La DGT refuerza la vigilancia durante el puente del 15 de agosto.
Se esperan más de 4 millones de desplazamientos hasta el 19 de agosto. La Agencia Unificada de Guardias Civiles ha denunciado la falta de agentes de tráfico ante el aumento de víctimas en accidentes en carretera.
Los vigilantes de seguridad de Barajas se reunirán con Ilunion este viernes para evitar ir a la huelga.
Si no llegan a un acuerdo, acuerdo, los paros se extenderán desde el 24 de agosto al 3 de septiembre. Piden a la empresa que cumpla con los pluses de rotación o productividad, entre otras demandas.
El IPC se modera una décima en julio hasta el 2,2% con respecto a 2017.
Se debe principalmente al menor encarecimiento de los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Solo en un mes se ha rebajado un 0,7%.
Mejora el estado de salud de Aretha Franklin.
Está consciente en su casa de Detroit, junto a sus seres queridos, con muy buen ánimo, según ha contado su sobrino a la revista People. La artista mantiene la atención de manera prolongada y está al tanto de la situación.
Y en deportes, todo preparado para la Supercopa de Europa, que se juega mañana.
El Real Madrid y el Atlético se enfrentarán en Estonia a las 9 menos cuarto de la noche. Tras la incorporación de Courtois al Real Madrid, Lopetegui no desvela quién ocupará la portería. En el mercado de fichajes, el Valencia incorpora a Cheryshev, el Sevilla ha presentado a Andrés Silva y en Sonsi a punto de fichar por la Roma.
Y hasta ahora Repsol nos ofrece la información del tiempo de la mano de Belén Montes.
Mañana miércoles se volverán a activar los avisos de color amarillo en el este de Andalucía, este de Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana por fuertes chubascos en forma de tormenta. En el resto del país se espera una jornada tranquila con cielos prácticamente despejados y temperaturas diurnas en aumento en general y en descenso en Extremadura, oeste de Andalucía e Islas Canarias. El viento además soplará con fuerza en las zonas de tormenta.
Y nos interesamos, como cada día hasta ahora, por la situación en las carreteras. ¿Cómo se está circulando? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora aún continúa cortada en Tarragona la Nacional 240 a la altura de Valls hacia Montblanc. También en Guipúzcoa van a encontrar dificultad de entrada a Irún por la AP8 y retenciones hasta ahora en Alicante, en la Nacional 332 a la altura de Torrevieja en ambos sentidos. En Huelva, en la A497 un alcance en el puente del río Diel genera retenciones hacia la capital onubense. Recuerden, mañana día festivo, un día de celebración en muchos puntos del país. Por eso queremos insistirles en el riesgo real que supone utilizar el móvil mientras se conduce. Recuerden, el mejor mensaje es su propia llegada.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora a la luz de la linterna.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos con el detalle de algunas de las noticias de este día. Ya hay respuesta tanto del Gobierno central como del de Melilla al cierre de la aduana comercial del puesto fronterizo de Beni Ensar, acordado por Marruecos de forma unilateral. Se habla de acto hostil. Álvaro García.
El Consejo de Gobierno de Melilla ha aprobado una declaración institucional que califica como acto hostil la decisión de Marruecos, gesto absolutamente inamistoso hacia España y hacia Melilla, señala el Ejecutivo. El Partido Popular cifra en 100 millones las pérdidas anuales que supone este cierre. En declaraciones a COPE, la portavoz de Igualdad y diputada por Melilla, Carmen Dueñas, acusa al gobierno de Pedro Sánchez de ser parte del problema y vivir instalado literalmente en un silencio clamoroso.
Ha mostrado hasta la fecha una evidente debilidad en determinadas cuestiones de políticas, como en el caso que nos afecta, relativas a política exterior, política de inmigración. No sabe, no contesta, no habla, no dice. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa.
Los populares van a solicitar una comparecencia urgente en el Congreso de Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores, para que explique cómo piensa actuar el Gobierno central.
Como acto terrorista se está investigando la policía de Londres el atropello en el Parlamento británico. Tres personas han resultado heridas, una de ellas en estado grave. El conductor que ha arrollado a varios ciclistas y peatones está detenido. Y aquí en España, este viernes, ya saben, se cumple un año de los atentados de Barcelona y de Cambrils y viene precedido de bastante polémica. José Vargas es presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas. Don José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ante la falta de invitación por parte del Ayuntamiento de Barcelona en esos actos del día 17, ustedes han optado por adelantarse, ¿no? Van a realizar una ofrenda floral un día antes en la Plaza Cataluña.
Sí, nosotros, ante la negativa del Ayuntamiento, en primer lugar, a reunirse con nosotros. Uh-huh. Y en segundo lugar, incluso ni a comentar tan siquiera los preparativos de este homenaje a las víctimas. Entonces, ante esa ambigüedad tan indescifrable de esta alcaldesa, Inmaculada Colau, hemos decidido hacerlo un día antes, el día 16 a las 5 de la tarde en Plaza Cataluña. Nosotros vamos a hacer un acto de homenaje a todas las víctimas del terrorismo y haremos una ofrenda floral por donde entró la furgoneta aquel fatídico día, en una farola que hay a la entrada de las Ramblas, tocando a la calle Pelayo y Plaza Cataluña.
El ayuntamiento se escuda en que va a ser un acto sencillo, que va a ser muy breve, que no va a tener protagonismo político. Eso hasta cierto punto se puede entender, pero sin protagonismo también para las víctimas.
Lo que intenta hacer la alcaldesa Inmaculada Colau en este acto es hacerse la foto y congraciarse un poco con la ciudadanía, haciéndose ver que está con las víctimas, cuando jamás de los jamases ha estado con las víctimas del terrorismo esta regidora o esta alcaldesa de Barcelona.
¿Habría sido mejor, entiende usted, no haber convocado ningún acto?
No, el acto hay que convocarlo porque en los aniversarios siempre hay que homenajear a todas las víctimas del terrorismo. Además, hay un mandato por parte de la ley 29/2011 del 22 de septiembre del 2011 en la que las asociaciones, en este caso la Asociación Catalana, tiene la obligación y el deber de hacer homenajes en todos los aniversarios donde ha habido atentados terroristas, y este lógicamente no iba a ser menos. Lo único que nosotros pues disentimos del ayuntamiento es que solamente se acuerdan de las víctimas cuando viene un acto de este tipo o un aniversario de este tipo, y es para hacerse la foto, que es lo único que les interesa a estos políticos que desgraciadamente tenemos aquí en Cataluña, tanto de la Generalitat como del Ayuntamiento de Barcelona.
El día 18 en Cambrils va a haber un acto similar, pero a ese sí que van a asistir, ¿no?
Sí, por supuesto. El Ayuntamiento de Cambrils ha contado con nosotros, nos han invitado a este acto y, por tanto, tenemos la obligación de acudir a un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo. Y, en este caso, acudiremos el domingo día 18 a las 10:30 de la mañana al Paseo Marítimo de Cambrils para este acto en el que sí que estamos invitados, y ahí iremos varios miembros de la asociación.
Un año después, ¿cómo están las familias de esos 16 fallecidos y más de 100 heridos que hubo en Barcelona y en Cambrils?
Bueno, las familias de todos los fallecidos y también de los heridos que se produjo en ese atentado del 17 de agosto están todos debidamente a pesar o quizás contradiciendo lo que otros dicen de las víctimas, de que están abandonadas y demás. Eso no es cierto, porque todas las víctimas del terrorismo de aquel 17 de agosto están debidamente cumplimentadas, asesoradas e informadas, y algunas ya indemnizadas por parte de la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, que depende del Ministerio del Interior. Y están todas ellas, con sus asesoramientos, tanto psicológicos, médicos como jurídicos, a pesar, te vuelvo a repetir, de algunas voces que dicen lo contrario.
José Vargas, presidente de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas, gracias por atender la llamada de la cadena COPE y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros por esta oportunidad que nos dais siempre. Gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes. A las 10 de la noche llega el análisis y la tertulia a la linterna. Hoy nos van a acompañar María Daván, Maite Alcaraz, Javier Fernández Arribas y Pedro Fraile.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a buscar ya una primera valoración, un primer análisis a modo aperitivo de lo que luego vamos a analizar a partir de las 10 en el tiempo de la tertulia de la linterna. Maite Alcaraz. Maite, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Se van a repartir finalmente los migrantes del Aquarius. España se va a quedar con 60 y concretamente en Cataluña.
Eso es. Se había adelantado la Generalitat, que ya sabes que el gobierno independentista catalán aprovecha cualquier resquicio que haya en el Estado para intentar ganarle el pulso. Se había ofrecido, y bueno, ahora, merced a este acuerdo al que ha llegado España con otros países como Portugal, Francia, Alemania, Luxemburgo y Malta, pues finalmente efectivamente van a venir 60 inmigrantes. Lo que pasa, Mamen, que lo más polémico, que es lo que deberíamos luego, si te parece, comentar, es bueno, cómo se han atribuido los
Macron
gobiernos,
¿no? Y Sánchez,
eso,
¿no?
Sánchez y Malta también. Malta un poco se ha sumado a Macron, ha hablado de que Francia y Malta son los que han ultimado el acuerdo. Y bueno, yo creo que es que el presidente Sánchez, como utilizó de plataforma publicitaria el Aquarius en el mes de junio, no ha querido perderla en esta ocasión, ¿no? Y después de ese dubitativa decisión de hace unos días de no acoger al Aquarius, ahora se ha querido atribuir este acuerdo, que por cierto es un acuerdo que está bien, que da una respuesta común y solidaria a los al problema de la inmigración, pero que yo creo que hay que convertir en algo de verdad estructural y no en un traje a medida por cada situación que se nos presenta, ¿no?
Pues Maite, si te parece, después a partir de las 10 lo comentamos largo y tendido. Hasta luego.
Pues luego nos vemos. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Javier Fernández Arribas. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Vamos a ver, Javier, al menos 22 personas han fallecido al derrumbarse un puente en Génova. Te oía decir hace tan solo unos minutos que tú has cruzado ese puente en numerosas ocasiones. La empresa que se había encargado del mantenimiento es Autostrade, es una filial de Atlantia. ¿Qué consecuencias puede tener esto?
Hombre, consecuencias las ha tenido ya en el día de hoy, porque la empresa ha ido cayendo en bolsa. Ha habido momentos en los que ha caído más del 10%, con lo cual ha habido que suspender su cotización en bolsa. Al final, en el cierre, la caída ha sido un 5,39%, una caída realmente sensible que ha ocasionado unas pérdidas. Pero más allá de las pérdidas monetarias, financieras, que son importantes, yo creo que hay una pérdida de confianza en millones de personas, y porque esa es una empresa que junto con ACS se hizo con la empresa española Abertis, la empresa de autopistas.
Sí.
Y bueno, yo soy un europeísta convencido y creo que no es una cuestión de que unas empresas tengan que ser de un país o de otro, si son nacionales. Lo que sí hay que exigir, que esas empresas sean solventes y sobre todo que ofrezcan garantías. Ahora mismo yo, como usuario de, como millones de europeos de numerosos puentes y viaductos que afortunadamente la inteligencia y la ingeniería humanas pues han conseguido construir, lo que hay que exigir sobre todo es que haya una revisión y que todas esas infraestructuras ofrezcan total garantía. Ya hacía el símil de las películas. Hay veces que en nuestro subconsciente tenemos las películas de Hollywood que se van derruyendo los viaductos y ese tipo de puentes y no pasa nada, claro, porque es ficción.
Claro.
Pero oye, y cuando pasa en la realidad, como hoy, y hay decenas de personas atrapadas cayendo desde 50 metros dentro de sus coches, ¿quién tiene la responsabilidad? Porque pues, si tú estabas haciendo obras sobre la estructura del puente, ¿por qué no cortaste la circulación si había alguna sospecha de que estuviera eso en condiciones? Creo que con este tipo de cuestiones ni recortes ni ajustes no se puede recatar en este tipo de circunstancias.
Pues después analizamos todas las claves de este asunto. Javier Fernández Arribas, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y Pedro Fraile, buenas tardes.
Hola, Mamen, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pedro, al final hay un juzgado de Vigo que se ha hecho cargo de la investigación por otro derrumbe, por el de la pasarela en el puerto de la ciudad, pero a estas alturas seguimos con un cruce de acusaciones y con muy poca asunción de responsabilidades por parte de las administraciones implicadas.
Sí, es bastante deprimente, ¿no? Afortunadamente no ha muerto nadie, pero da escalofríos pensar lo que podía haber ocurrido en esta cuestión, ¿no?
Sí.
Y sí, es deprimente. A mí, desde luego, yo no soy experto en este asunto. Esto entra en una fase judicial y habrá 10.000 peritos que dictaminen, ¿no? Pero es difícil adivinar, o por lo menos, digo, es fácil adivinar o por lo menos intuir que tiene que ver con la corrosión del mar y la mala calidad y el mal mantenimiento, ¿no?
Sí.
Y que es responsabilidad del ayuntamiento porque está firmado, ¿no? Ahora lo que suscita esto, y si quieres después hablamos de ello,
claro,
es la ilusión de responsabilidades, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Cómo los políticos se dedican a gastar dinero cortando cintas, saliendo en las fotos e inaugurando cosas, porque eso da votos. Uh-huh. Ahora, el mantenimiento de las infraestructuras no atrae a los votantes. Uh-huh. No tiene efecto de propaganda, y claro, es lo que ocurre, ¿no? Pues, o sea, la lección es que el Estado siempre, o casi siempre, es un mal gestor, ¿no?
Pues luego hablamos de ello, Pedro. Hasta las 10 de la noche, que empezaremos nuestro tiempo de tertulia.
Hasta luego, mamá.
Hasta luego, buenas tardes. Hasta las 11:30, ya saben, con todos ustedes. Recuérdanos, Irina, ¿cómo se puede participar en este programa?
Estamos en las redes sociales. En Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope. El correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-555. 600-544-555.
Y ya saben que enseguida nos vamos a contar todo el deporte.
Escuchas La Linterna. Y recuerda, la próxima temporada, de lunes a viernes, de 7 a 11:30 de la noche, con Ángel Expósito.